La tertulia de Egunon Vizcaya.
Espacio patrocinado por Arnoia Rehabilitaciones Industriales.
Arnoia cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoia, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoiasl.com.
To the land of sleep, damn, I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone.
Bueno, pues estamos aquí en Tiempo de Tertulia con Sebas García. Sebas, ¿cómo estás? Bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Bien. Javier Veramendi, ¿cómo estás?
Egunon, buenos días.
Y Jonathan García.
Ay, Egunon.
Bueno, voy a invitar a los oyentes a que participen con nosotros, a que intervengan a través del 688-88-7788. Bueno, esta semana llevo haciendo una pregunta fácil, o sea, sencilla, ¿no? ¿Qué tal la campaña electoral? ¿Si la seguís, no la seguís? ¿Qué se os está sorprendiendo? Este tipo de cosas que se suelen hacer en estos casos.
Yo no la sigo.
Bah, sí, pues estamos bien, en Pablo Tertulia Política estamos
estupendos. No la sigo por salud mental. Bueno. ¿Y qué me está sorprendiendo? Me está sorprendiendo el nivel de insulto al que está llegando últimamente. Ayer me pareció que es una cosa desgarradora los insultos de una parte y de otra, ¿no? O sea, y después, pues no la sigo entre las cosas porque es muy repetitiva, es muy monótona. Si estamos, llevamos 4 años sabiendo lo que va a decir uno y lo que va a decir el otro, y cómo lo va a decir, en qué tono y en qué sintonía. Bueno, mejor yo por salud mental tengo mi voto decidido hace tiempo y no la sigo. Pero tengo mi opinión sobre ella.
Hombre, no tengo ninguna duda. Jonathan, tú por profesión tienes que seguirla. No me digas que no, que tú la sigues.
No, pero lo que la semana pasada también cuando estuve aquí, claro, comenté, dije, es que no hay campaña electoral. O sea, no hay campaña electoral. No hay, es una campaña deslucida, es una campaña que tiene otras características que no sé si las podemos denominar como campaña o no. Ponía el ejemplo de que solamente hemos recibido en casa el sobre de la publicidad electoral por profesión. Yo no he pedido que no reciba publicidad electoral, sino que yo sí quiero que recibirla y quiero verla y quiero analizarla y quiero guardarla. Y solamente hemos recibido un sobre. Estamos a 4 días vista de las elecciones y no hemos recibido ningún tipo de publicidad. Las primeras publicidades, los primeros carteles en la calle los acabo de ver casi casi viniendo para acá. Mientras venía a la radio andando. La campaña se ha convertido en lo que alguna vez también comentábamos, ¿no? En microespacios o espacios más o menos grandes, en los medios de comunicación, colocando mensajes, haciendo entrevistas de aquí para allá, pero no hay un intercambio real al uso, a lo que habíamos estudiado de lo que es una campaña electoral clásica, más allá de algún debate muy puntual, y que luego también pasa desapercibido, y veremos lo que ocurre esta noche. O sea, todavía la gente sigue diciendo si se va a presentar Feijóo o no en televisión española.
Pues no, no.
Ya, por eso, pero todavía pues, es como, ¿no? ¿Se presentará en el último minuto?
Va a ser un debate a tres y ya está.
Sí. Por eso, que resulta curioso que en una campaña electoral, que es el intercambio de esas ideas, se quede reducida así. Me da pena.
Yo te puedo decir lo que van a decir del PP en las redes sociales. Yo te puedo adelantar ya los tweets que van a meter justo esta noche.
Pero unos y otros, ¿no?
Pero sobre todo el Partido Popular, te voy a decir cuáles van a ser los tweets de esta noche, del debate de esta noche. El debate de los perdedores.
Sí.
Es así.
Bueno, es como van a trabajar. Hay unos cambios muy, muy grandes. Es decir, para mí se me escapa una gran parte de la campaña electoral porque yo no miro ni redes sociales ni internet. Es que no me interesa. Y como no me interesa, todo eso me lo pierdo. Y en cambio parece que hoy parece que ese es el terreno de juego donde se juegan las cosas a la frase más oportuna, al chiste más grosero, al insulto más soez, en los que más que a la argumentación política. Curiosidad, pues sí tengo curiosidad porque a mí sí el saber... ¿Hasta qué punto la extrema derecha va a gobernar España? A mí sí me parece un dato muy importante y una novedad y lo sigo. Pero no me afecta la campaña electoral a mi voto, porque como voté por correo y voté hace mucho, y entonces ya ahí no me pueden. Ya lo que puedo es arrepentirme de haber votado, de lo que he votado, pero que eso lo hago cada día, pero ya no tiene remedio.
Bueno, de todas formas.
Ha habido una novedad que a mí me parece, yo no sé qué fondo puede tener. Yo creo que una propuesta de Feijóo fue hacer grandes acuerdos en los problemas básicos del Estado, ¿no? En política exterior, en política social, es la propuesta que yo esto que he notado en ausencia en los últimos años. Los dos partidos mayoritarios han estado la gresca casi permanentemente y por lo menos aparentemente no se han sentado en una mesa a acordar los problemas básicos de este país, ¿no? O sea, ni el tema de Sáhara, ni el tema de las. O sea, yo creo que cada uno han estado como dos opositores integrales, ni siquiera han tenido sí, yo creo que el 80% de las políticas son políticas que hay que seguir, tanto sea de un partido como sea de otro, ¿no? Entonces, a mí esa propuesta, que si es más que una mera propuesta verbal, sino que es una declaración de buena voluntad, de que los grandes problemas de este país se acuerden, por lo menos entre los partidos mayoritarios, me parece que tiene interés. Ahora, lo que no sé es si eso es una voluntad sincera o es un...
Pues te contesto yo.
Tú no.
Ah, si te contesto yo, te voy a decir que no.
Yo diría que no. Que el Partido Popular, cuando ha estado en la oposición, nunca ha hecho una política de grandes acuerdos. Si ha conseguido el Partido Socialista estando en la oposición, sí que ha hecho opciones y votaciones dejando muchos pelos en la gatera de políticas de grandes acuerdos de Estado. Esto es, ya, nada. Ahora veremos la primera, si gana el PP, cuando vengan con la renovación del Consejo del Poder Judicial, papá, entonces sí que exigirá que el PSOE pase por su proyecto o por sus orcas caudinas, que nunca sé exactamente lo que es. Pero realmente, oírle al Partido Popular los grandes acuerdos, no. Pero también nos ha estado diciéndolo lo de la lista más votada. Lo firmó en Cádiz el día de la Constitución, un compromiso ante todos. Bueno, pues ya hemos visto lo que ha hecho en las primeras que ha tenido de cambio, que no se trata de la lista más votada, sino de algo que es muy legítimo, pero es obtener el poder y mantenerlo. Este es el asunto. Yo creo, por eso yo, cuando hablan de los grandes acuerdos, si necesitas, y lo van a usar, si lo necesitan, que entre vos en el gobierno, no hay posibilidad de ningún gran acuerdo nacional. Es así, porque me parece que eso no tiene mucha salida.
Yo de todas formas, cuando te iba a contestar, te iba a decir que no te voy a decir como gran pacto de Estado, pero había un elemento fundamental donde sí había habido ya conexión, que era el del Consejo General del Poder Judicial. Se ha bloqueado sistemáticamente, y se ha bloqueado sistemáticamente para tener el control del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, yo lo de los pactos de Estado, si has de hecho esa demostración, no, es que no me lo creo. No me creo los pactos de Estado. Es mentira. Solamente haces pactos de Estado cuando gobiernas tú. Si no gobiernas tú, no hay pacto de Estado.
Siempre cuando gobiernes con mayoría.
Claro, pero es lo mismo que Javi apuntaba ahora con lo de la mayoría más votada, que a mí me hace una estupidez como un piano, porque eso va en contra de un planteamiento constitucional de una elección parlamentaria. Aquí se buscan mayorías, si no es que estás haciendo dos grandes partidos que jueguen entre ellos al tenis y los demás invitados. No, oiga, si yo soy votante de un partido minoritario, a mí me gustaría que mi voto también tuviera cierta influencia y que la tenga incluso para generar un gobierno o para configurar un gobierno. No tengo por qué estar en los dos grandes partidos jugando este encuentro. Entonces, eso, por esa razón, digo, la lista más votada, hombre, la lista más votada, que lo estaba diciendo en una entrevista el mismo día que se estaban firmando, que se estaba firmando Extremadura, que se acababa de firmar Canarias. Y dices, pero por Dios, hombre, ¿cómo se te...? No,
yo me daría la lista más votada también lo propuso Felipe González.
Pero que me da igual, lo proponga Felipe González o Rita la Cantadora.
Que no son cualquiera.
No, Felipe González es pasado, es una cosa del pasado.
Bueno.
Felipe González debería ser pasado. para mí es absolutamente pasado. Yo, para mí Felipe González ha ido
perdiendo. Quiero decirte
no,
que...
no vamos a entrar en detalle, para mí ha ido perdiendo el prestigio, que, si es que lo tuvo, lo fue perdiendo, pero bueno, como una hemorragia, pero bueno, es una cosa particular, claro.
No, volviendo a los pactos, creo que ayer quedó claro que con las palabras de Abascal cualquier posibilidad de pacto queda reducida a meras palabras en el aire. El momento en que dice, si gobernamos PP y Vox, Cataluña se incendiará. Sí. Poco más que dijo. Con lo cual, uno de los pactos, que es solucionar el reparto del poder territorial, la nueva financiación de las comunidades autónomas y otros múltiples frentes que están abiertos en ese ámbito, creo que ya no deja lugar a dudas de que no se puede gestionar de esa manera. Y resulta curioso que, por cierto, que creo que también lo dije la semana pasada, que en las encuestas indiquen que Cataluña y Euskadi son los territorios donde puede el Partido Socialista obtener alguna victoria. Resulta muy curioso y llama mucho la atención. Más allá de los partidos nacionalistas, que sean en Cataluña y en Euskadi donde el Partido Socialista pueda obtener alguna victoria. O ser la primera fuerza, quería decir.
Sí, bueno, aquí hay una encuesta como STV y Focus que habla de los 5 escaños de cada uno, luego habrá que ver cuáles son los votos que obtienen, ¿no? El número de votos. Pero bueno, aquí en Euskadi también en 2015 ganó Unidas Podemos. En 2015 fue la fuerza más votada. O sea, te quiero decir, en unas elecciones generales es que aquí cambia mucho el planteamiento de cómo vota la gente.
Sí, sí.
Sí, pero el mapa es azul. Según las encuestas, el mapa es azul. Todas las provincias son azules, salvo Vizcaya, que sería para el PNV, Guipúzcoa para H. Bildu, Álava parece que es Partido Socialista, Barcelona, Partido Socialista, y después el resto de las provincias catalanas se reparten entre RC y Junts. Pero es curioso que la pluralidad sean esas dos comunidades autónomas, mientras que el resto del mapa es azul.
Bueno, pues son dos comunidades autónomas que necesitan también resolución, que no se ha dado esa resolución, ¿no? Algunas aspiraciones concretas.
Pues volviendo a los pactos de Estado, a los pactos de las grandes formaciones.
Hombre, si tienes a Abascal, que va a estar hoy debatiendo, hoy decían desde el Partido Socialista, que no importa, van a debatir con Abascal como si estuviera Feijóo, porque van a ser tanto, monta, monta, tanto, van a tener que configurar el gobierno juntos. Si te dice este hombre lo de que vamos a incendiar Cataluña y quiere hacer una especie de control de 155 catalán permanente, pues dices, hombre, no sé yo si esto es la mejor tarjeta de visita que puede tener un gobierno.
Hombre, lo que no estoy de acuerdo es con esa identificación que haces tú entre PP y Vox. Yo creo
no son
santos de mi devoción.
Que no he dicho yo,
identificarlos y darles el mismo protagonismo.
He dicho que el Partido Socialista, en ausencia, ya voy a empezar a terminar la frase, en ausencia del PP en el debate de hoy, dice, bueno, vamos a discutir con Abascal porque es lo mismo. Vamos a discutir con los mismos del gobierno. Ya está. Era simplemente eso, no que lo diga yo. Y yo tengo muy claras cuáles son las diferencias.
Vale.
Afortunadamente.
Pero yo creo, de lo poco que me ha quedado claro de la campaña electoral a mí, es que la opción del PP es gobernar con Vox. Y si algo me queda claro en la campaña, es que Vox tiene un discurso clarito. Esto sí que no engaña a nadie. Y que ese discurso claro de Vox, si sale esa mayoría del PP y Vox, va a ser acción de gobierno. Y lo tengo más claro que el agua. Y esto es lo que luego cada uno que le ponga los colores que quiera, que diga, no, a mí que se abstenga el Partido Socialista para que pueda gobernar yo sin Vox. Oiga, que usted no está obligado a gobernar con Vox. No, usted diga la verdad, usted como quiere gobernar, si necesita a Vox, va a estar con Vox. Y Vox, que es claro en este sentido el partido de Abascal, no va a darle un cheque en blanco. O sea, va a transformar las burradas que oímos en acción política.
Pero no un plan de gobierno, pero no precisamente en el proyecto del gobierno que salga, en la hipótesis. No quiero decirte, también en este momento, durante los 4 años pasados, el PSOE ha gobernado con Podemos y no podemos decir que el proyecto político, de Sánchez ha sido el de Podemos. No quiero decirte, tú haces un gobierno de coalición, pactas lo que puedes y según el pacto gobiernas, ¿no? Quiero decirte que a la hora de pactar no pactas igual. Quiero decirte, si tú tienes el 80% del protagonismo en el poder con uno que tiene el 20%, ¿no? O sea, que yo lo que no creo es que el 20% de Vox o lo que sea vaya a imponer el proyecto político del PP. O sea, evidentemente, si el PP tiene que gobernar con Vox, gobernará con Vox. Ahora, eso no quiere, yo no veo, por menos en este momento, que eso signifique que el próximo gobierno vaya a ser un gobierno de Vox. Yo eso no lo veo de momento. No quiero verlo, ¿eh? O igual sí, ¿eh? Igual sí. Pero como tampoco yo creo que en estos cuatro últimos pasados el programa o el proyecto de gobierno del PSOE haya sido el proyecto de gobierno de Podemos, ¿no? Ha tenido su influencia, sobre todo en áreas de igualdad, en áreas de trabajo, pero no podemos decir que el gobierno, que el proyecto de político del PSOE ha sido el proyecto de Podemos. Como tampoco creo que se puede generalizar, decir, no, si entra Vox, se va a imponer el proyecto de Vox al PP. No, llegarán, digo yo, en la hipótesis de que llegue un acuerdo de gobierno en el que el PP sea mayoritario. Digo yo, no sé.
Creo que la frase de Rufián el otro día quedaba clara. RC convierte al Partido Socialista en más a la izquierda, en más socialista de lo que es. Será la parte minoritaria Vox en ese gobierno, pero tiene la capacidad suficiente para atraer a las posiciones centristas del Partido Popular, su mayoría, hacia posiciones más conservadoras, más de derecha extrema. Con lo cual, en una movilidad ideológica en ese espacio... No lo convierte,
como Podemos, al que no dejaba dormir a Sánchez, ha influido en el gobierno de Sánchez.
Claro. Lo único que, claro, en este caso, la parte minoritaria del gobierno de Vox tendría mucho más peso de la que puede tener hoy, claro, Podemos.
Eso no sabemos, Jonathan.
Mira, como apuntan las encuestas.
En mi opinión, Vox es hijo de la ideología que está detrás del Partido Popular. Todos arrancan del mismo tronco. Y su presencia en un gobierno que además se nos quiere presentar como inevitable. Que eso me parece que ya es llamarme idiota a la cara, por lo menos a mí. Usted gobernará con Vox si quiere usted gobernar con Vox. Y si no, deje que gobiernen otros, busque acuerdos con otros. No. Usted quiere, si decide gobernar con Vox, es porque quiere, porque es su opción. No es una cuestión inevitable. Que es lo que parece que nos quieren hacer tragar desde el Partido Popular. Mire, si no queda más remedio, haremos eso. ¿Cómo que no queda más remedio? Pues vayamos a otras elecciones, deje que gobierne otra lista, que tenga una mayoría parlamentaria distinta, busquen otras salidas. No se nos hable de inevitabilidad. Yo sé que al PP le gusta mantener una imagen de una cierta descentralidad, pero centralidad que se le ha ido al garete en estas elecciones, ¿eh? En estas elecciones ya no hay forma de mantener centralidad. Porque algo que tenía y que a mí me parecía que era bueno de las derechas europeas, que era esa especie de cordón higiénico frente a la extrema derecha, lo han levantado y lo vamos a pagar. Y lo vamos a pagar no aquí en España, lo vamos a pagar en Europa.
Sí, porque además no estamos hablando de llegar a acuerdos, pactos para sacar adelante un proyecto. No. Estamos hablando de introducción de una extrema derecha en un gobierno. Con unas responsabilidades en un gobierno. Y eso...
Pero
ya
con Podemos esto lo está a la izquierda en el gobierno.
Pero es que yo Podemos no les veo. Yo no les veo así. Yo no les veo. Al contrario.
Ya.
Yo al contrario. Es que no les veo de esa manera.
Bueno.
Yo con los planteamientos que tiene Podemos no los puedo asociar a los planteamientos que lleva Abascal, que me parece que son ultramontanos. O sea, yo algunos planteamientos que tiene algunos no. Casi todos los de la extrema derecha es que me parecen. No sé por dónde cogerlos. Lo siento, igual es mi mentalidad.
También hay pequeñas
diferente.
También hay pequeñas posiciones que hacen diferentes a Podemos a Podemos o Sumar o como queramos.
No, es que se ha instalado lo de la extrema izquierda.
La
yo te voy a decir, Unidas Podemos, extrema izquierda. Yo, extrema izquierda, he conocido partidos de extrema izquierda y los hay de extrema izquierda que no se presentan a las elecciones, ¿eh? Bueno, que se presentan, pero no tienen protagonismo. Y son de extrema izquierda.
Sí, pero aún así.
Hay que recordar que de Unidas Podemos, los anticapitalistas, por ejemplo, de Unidas Podemos se salieron, ¿eh? O sea, eso sí que era una parte más, más extrema. Y se salieron de Unidas Podemos.
Pero las reglas de juegos y el marco institucional se entiende, pero claro, cuando hay una propuesta sobre la mesa, por ejemplo la de Vox, en muchas ocasiones que se propone la salida de la Unión Europea o el no reconocimiento de algunas directivas de la Unión Europea, ya hay un elemento distorsionador en el debate. Como bien decía Sebas antes, el 80% de la política o de las políticas públicas, sociales, de infraestructuras, viene marcadas desde Bruselas. Claro, si en ese debate introducimos el no reconocimiento de las instituciones europeas, ya hay una distorsión grave en ese sentido, en el tablero de juego.
Hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Por eso queremos que descubras un sueño mágico. No importa qué día hayas tenido o qué día te espera. Todo comienza con la cama perfecta, la herramienta que nos ayuda a conseguir un sueño profundo y mágico, porque la magia sucede mientras duermes. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas, sus pueblos blancos y todo el tiempo del mundo para ti. Tiempo para hacer lo que tú quieras o no hacer nada de nada. Es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER, Junta de Andalucía.
Cash Converters, la empresa líder en compraventa en Bilbao desde 1997. Venta definitiva o recuperable con pago al momento en efectivo o hasta un 20% extra en vale de tienda. Todos nuestros productos con 2 años de garantía de funcionamiento. Cash Converters. Visítanos en Calixto 10-2 y únete al movimiento Converters.
Lorra Sociedad Cooperativa, empresa de servicios para el sector primario de Vizcaya, agradece a nuestros y nuestras baserritarras su profesionalidad y buen hacer para seguir poniendo en nuestra mesa alimentos de calidad, de cercanía, kilómetro cero y medioambientalmente sostenibles.
Zaballa Asesores es un despacho con profesionales altamente cualificados, especialistas en materia fiscal, laboral y contable, mediante gestión tradicional y online. Solicite información en Zaballa Asesores, en la calle Zaballa número 13, primero Baracaldo, teléfono 94-418-0154. Zaballa Asesores les desea felices fiestas de Baracaldo.
¿Necesitas una furgoneta para tu negocio? En Covey Alquiler ofrecemos vehículos de calidad y un excelente servicio al cliente para ayudarte a hacer crecer tu negocio. Si no nos conoces aún, ven y benefíciate en tu primer alquiler de un 10% en furgonetas o de un 15% en vehículos frigoríficos. Más información en covey.es o llámanos al 944-35-6119.
Cuando abres tu joyero y encuentras esa pulsera que ya no te pones,
o el reloj que ya no usas,
¿qué haces?
Muy fácil, contacta con Circa, expertos internacionales en la compra de joyas, diamantes y relojes de alta gama. Además, recibirás un pago inmediato.
Pide cita en circajewels.com o en el 944-77-1077.
Circa, una segunda vida para tus joyas.
No hace falta comprarse otro móvil. Móvil Store repara o reacondiciona tu móvil de cualquier marca. Tráenos tu teléfono y en Móvil Store lo dejaremos como nuevo. Móvil Store. En Basauri, expertos en reparación de móviles. Enfrente de Careaga Goikoa 89.
Ondartzak, kasinoak, txangoak, estropadak, 19. mende amaieratik 60ko hamarkadara diseinu grafikoak garrantzi handia izan zuen Donostia eta Gipuzkoako turismoa sustatzeko. Horri esker, gaur, epe horretako lanez goza dezakezu. Klima ideal, udako kartelak, erakusketa. Urriaren 15 arte, San Telmo Museoan.
Comarca de Leartibay, montañosa y costera, ideal para el ocio activo, con un legado cultural milenario que disfrutarás recorriendo los senderos que te llevan al mar. Comarca de Leartibay, una experiencia única. Leartibayturismo.com, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak babesturik.
Movex Clinics Bilbao, el centro de neurorehabilitación robótica, ayuda a pacientes con lesión medular incompleta como Isabel.
Tengo días que tengo sesión con Han, que es el exoesqueleto, te ponen el aparato y pues caminamos.
Movex Clinics Bilbao, edificio Albia, infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Cadma Vizcaya. Puertas acorazadas para tu tranquilidad y la de tu familia. Instala una puerta de seguridad Cadma. Están certificadas y homologadas. Visita nuestra web, redes o llama al 605-706-503. Cadma Vizcaya. Somos distribuidores e instaladores oficiales de puertas Cadma. Recuerda, si es Cadma, es seguridad.
Radio Popular, Erri Ratia.
Bueno, os voy a sacar de la campaña electoral porque hay un tema que a mí me escandalizó ayer de forma increíble. Yo comprendo que las políticas, muchas veces influidos por la ultraderecha, también es verdad que se están practicando en Europa con respecto a la migración, son, a mí particularmente, me parecen abominables. Ayer el Reino Unido presentaba lo que va a ser su cárcel flotante, una especie de cárcel flotante, que ya había sido utilizada en Países Bajos y demás, donde aquellos que soliciten asilo en el Reino Unido, que hayan entrado de forma irregular, pues van a quedar confinados, siempre y cuando sean varones, solteros y no sé qué, van a quedar confinados en ese barco a la espera de resolución. La justificación es que así se evitan el dinero de pagar los hoteles. Ya, ya, pero tienes un barco colocado en el mar donde no puede salir nadie, ¿no? O sea, es una cárcel flotante la que van a colocar para solicitantes de asilo. Esta es una más de las ocurrencias que hay, ¿eh? Luego también hay ocurrencias porque ya hace 2 semanas planteaban esto de coger a los irregulares y mandarlos a Ruanda. Yo esta mañana utilizaba una expresión un poco más dura porque creo que lo que quieren realmente es mandarles a tomar por ahí. Entonces, eso es la cuestión, ¿no? Dices, joder, yo no me reconozco en esta, ni Europa, ni el Reino Unido, sé que ahora mismo se ha salido, pero no es que no me reconozco.
Estábamos cerrando la Unión Europea acuerdos con Túnez,
sí, sí.
Para todo, para lo de la inmigración, a la vez que en los telediarios aparecían unas imágenes de subsaharianos, de house en pleno desierto por las autoridades tunecinas, sin agua, sin nada, esto es. Y este es un... A ver, tiene culpa toda Europa. Pero los movimientos de extrema derecha europeos, esto va a ser una verdadera sangría. Una verdadera sangría. Ya no merece más que espacios pequeños en las noticias todo lo que está pasando. Esta niña que han identificado, el cadáver, una niña de 8 meses, un bebé de 8 meses. Creo que también el del padre, en no sé dónde, el de la madre. Y nos pasa... No nos afecta absolutamente nada. No nos afecta nada. Bueno, pues esto, yo me imagino que un día vendrán muchos y vendrán con mala leche. Y nos sacarán a tortas de aquí. Y harán al final, tendrán que hacerlo. Me refiero, no se puede tratar así a la población. Yo sé que hay que organizarlo, que se tiene que regular, pero si hubieran tratado así a los que salieron de España después de la guerra del 36 y fueron acogidos en Sudamérica. Si hubieran tratado así, bueno, seguimos ahí, como trataron a los franceses, a los que pasaban la frontera por la zona catalana, en campos de concentración, hoy nos sentiríamos que eso fue un maltrato histórico. Es lo que está haciendo Europa con la inmigración, es un maltrato histórico que pasará factura a Europa, y le pasará una factura muy gorda.
No, yo creo que sí, eso es un tema que no está solucionado, que habría que solucionarlo, pero que tendría que ser solucionado desde perspectivas fraternales, de humanización, etcétera, ¿no? Yo no veo claro por qué prohibir a un ciudadano de cualquier sitio del mundo que pueda trasladarse a otro sitio del mundo. O sea, que yo creo que es un derecho básico, que es el que debía condicionar el resto de derechos. Después, la acogida, qué servicios se les da, que todo eso sería un segundo nivel. Pero en principio, que un ciudadano de África del Sur quiera trasladarse a Europa y establecerse en Europa, no veo cómo se le puede prohibir. Yo creo que eso tiene derecho y habría que aceptarlo. Es verdad que sería mejor que eso fuese de una manera consensuada, que fuese de una manera regulada, pero pasa que Europa no está dispuesta a regularlo de una manera fraterna, sino está dispuesta a regularlo de una manera en la que quiere preservar sus derechos económicos y sus derechos culturales en perjuicio de los derechos económicos y culturales de los demás, ¿no? es difícil. Tampoco yo creo que tampoco podemos demonizar excesivamente demonizar, no lo sé, no lo tengo nada claro. Quiero decirte, es verdad que hay un número importante de inmigrantes que se han incorporado a Europa. La verdad es que quedan muchos más en situaciones muy peyorativas, ¿no? Pero la verdad es que Europa también está acogiendo un número significativo de inmigrantes y acogiéndolos relativamente bien, porque yo creo que pues les presta servicios sociales, les presta servicios asistenciales a la mayoría de ellos, ¿no? O sea, que el volumen de gente asumida por Europa tampoco es despreciable, ¿no? Pero eso no justifica en absoluto la vulneración de derechos con respecto a los que quedan fuera de esa acogida. En fin.
Que luego además hay que recordar que, por ejemplo, lo que van a hacer en el buque son solicitantes de asilo. Uh-huh. O sea, no son migrantes económicos, uh-huh, de estos a los que tienen tanto miedo. No. Son solicitantes de asilo. Que eso tiene además una categoría jurídica distinta en refugiados y solicitantes de asilo. Ya yo con eso me quedo ya perplejo. O sea, van a inventar en el Reino Unido una especie de Guantánamo, porque los van a dejar en el limbo. Mientras resuelven, a ver si la solicitud de asilo prospera o no, los dejan en el limbo. Es decir, te meten en la cárcel flotante esta y ya veremos a ver cuándo arreglamos el problema. Y dices, jo, es que me parece una cosa de locos. De locos.
Yo intentaba buscar, para sumar al listado de hechos que había mencionado Javier, uno que me había parecido que había recibido esta mañana, y era el Ayuntamiento de Ripoll, que en Cataluña, que está gobernado por un partido de extrema derecha, aunque sea independentista, pero de extrema derecha catalana, en el que ha hecho público en las redes sociales del Ayuntamiento, de la propia institución, cómo la policía local ha identificado a una persona que estaba durmiendo en un parque, y cómo al enterarse que era una persona marroquí sin papeles, ¿no?, como se dice vulgarmente, lo han trasladado a la comisaría de la Policía Nacional para tramitar su expulsión. Una institución pública está haciendo ese tipo de anuncios en las redes sociales de un partido de extrema derecha, con lo cual el tema está ahí. Eso por una parte, que la cadena es larga en ese sentido. Dos, la problemática seria. También sería porque al final muchas veces metemos bajo la misma etiqueta a personas de diferentes orígenes, con diferentes condicionamientos sociales y diferentes condicionamientos socioeconómicos. Porque todo el mundo sabemos que no se tratan de igual manera a toda la población migrante que accede a Europa. Eso es así. No todo el mundo. Hablamos en esta mesa, estábamos hablando de población subsahariana, porque somos la frontera sur de Europa, pero hay una frontera norte de Europa y ahora con mucho más énfasis en las políticas europeas, porque hay una guerra en Ucrania y porque está Rusia ahí y porque la OTAN ha ampliado las fronteras y hay otros muchos motivos. Y además esa misma frontera sur o esa frontera este, a través de la cual también acceden otras poblaciones de Asia y no solamente África. Con lo cual Europa está, ¿no?, como en el mapa, como somos muy eurocéntricos, el mapa está Europa en el centro, pues acceden a población de muchos lugares y no tienen todo el mismo reconocimiento. Y a mí, cuando leí la noticia del Reino Unido, me chocó porque, que yo sepa, el primer ministro británico,
Sunak,
es de ascendencia no del todo británica.
No, es hindú.
Por eso.
Él es hindú.
Entonces, cuando el discurso, y vuelvo un poco a la campaña electoral, cuando en el discurso de la campaña electoral el PP hablaba de la meritocracia, y si Rishi Sunak es el ejemplo de esa meritocracia al estilo británico, bueno, también pero habría que ser... Ya lo sabemos.
¿Sabes lo que pasa, Jonathan? Que es que no hay nada como los piojos resucitados, porque yo recuerdo, por ejemplo, que los grandes conflictos, por ejemplo, que se dieron de la inmigración en Francia, el más duro era Sarkozy.
Correcto.
Cuya familia también venía de fuera.
Polaca.
Sí. Dices, es que es una cosa de
pero el debate
de
es, locos. El debate es claro. Y además, la deriva del Reino Unido desde su salida de la Unión Europea es para hacérsela mirar también, políticamente. Ha desaparecido lo que podía ser considerado como extrema derecha, derecha extrema o como queramos, aquel partido, el UKIP, eso es, el UKIP, desapareció, pero esas ideas han calado con el Brexit y la sociedad británica, no sé, yo no sé ahora mismo dónde se ubica ante una situación como esta.
Pero no es un problema de la
porque
británica,
siempre,
es
un problema político.
Es que es generalizado.
En este caso es... La deriva del Reino Unido por ese hecho, pero como bien decías, ese barco había estado previamente
en Países Bajos. Ese barco había sido utilizado por Alemania, por los Países Bajos y seguro que en Finlandia también, si se pone y se les cuadra, tal y como el gobierno que tienen ahora mismo con un partido minoritario que es racista, xenófobo y además con tintes neonazis, no te quiero ni contar. Eso en Finlandia, ¿eh? Uh-huh. Yo he tomado una decisión, yo ya no voy a viajar de vacaciones, voy a mirar yo la lista de países y digo, me quedo sin viajar, me quedo en casa.
Haces bien, las obras.
Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí.
Hace menos calor por ahí.
Claro, digo, no, es que estaba viendo también la imagen que decías del ayuntamiento de Ripoll, claro, el ayuntamiento de Ripoll, o sea, manda a la policía municipal y lo que hace la policía municipal es
hacer la foto,
fotografiar a una persona que está, pues,
sí, durmiendo, nada,
durmiendo en un jardín, ¿no?, con tapada. Para decir que han visto que es un inmigrante en situación irregular y han contactado con la Policía Nacional para que lo expulse. O sea, y te saca el ayuntamiento la foto del inmigrante.
Y es la lista más votada en el municipio de Ripoll.
Sí, sí. A un sitio donde tampoco voy a ir, mira.
Digo que
estoy cerrando puertas.
Estamos hablando de la ultraderecha de Vox, la ultraderecha en Francia de Le Pen, la ultraderecha en otros lugares. Pero estamos hablando de una ultraderecha catalana, catalanista. Independentista. Digo, que es que los movimientos de ultraderecha, el discurso de ultraderecha, es ese. Están realizados.
Vale, que es ese, claro que es ese, sí. Bueno, pues algunos oyentes dicen que solo hay que ver las cuotas de gobierno que tiene Vox en otras instituciones en relación con el voto conseguido. Por ejemplo, claro, las cuotas es que. Y fíjate en Murcia lo que están pidiendo. Y solamente necesita dos escaños el que está liderando, pero bueno. A uno no le ha gustado nada la comparación de Vox con la extrema izquierda. Es como comparar Mújica con Franco. Dice, lo comparar Podemos con la extrema izquierda. También otro oyente que dice, mi padre pasó a Francia durante la guerra y tuvo un trato igual al que se está dando ahora a algunos inmigrantes. Es que también hubo tratos así. Y dice, no puedes acoger a todos, tienes que hacer que no tengan necesidad de emigrar. Es lo que dice un oyente, ya. Pero eso tampoco lo conseguimos. Yo llevo mucho tiempo diciendo que siempre hemos dicho que hay que trabajar en origen para que la gente tenga y pueda prosperar en sus propios lugares. Nosotros llevamos nuestras fábricas, ¿no? Explotamos sus recursos, pero coño, no les damos el capital suficiente o las garantías suficientes para que puedan seguir viviendo allí.
Pero eso es que además eso es un planteamiento teórico. En la práctica eso no puede funcionar. Para que poner una empresa en África subsahariana necesitas una población culta, una población educada, unos transportes adecuados. O sea, es decir, en vez de poner una fábrica aquí, la ponemos allá, eso se requiere un montón de años, un montón de infraestructuras y un proceso.
Eso es
una solución teórica que se dice que ojalá pudiese funcionar, pero en la práctica, mientras tanto, eso no puede funcionar así.
No, ya sé que no es eso, ¿eh? Pero cuando las montamos no es para que la gente pueda prosperar y se arregle. No. Les montamos, por ejemplo, en Bangladesh empresas textiles o fábricas textiles para ahorrarnos dinero. Nada más. Esa es la realidad y eso es lo que ahora mismo tenemos.
Sí, pero además has dicho bien, ahorramos, porque no solamente que la empresa tenga un mayor beneficio, sino para que el producto aquí sea más barato.
Sí, bueno, pues tenemos un problema y este sigue siendo también permanente. Por cierto, ese y algo aquí que no notamos tanto, aunque de vez en cuando aparece, que es el del calor, ¿no? Temperaturas de 48 grados hoy en Roma, temperaturas disparadas en Grecia con un montón de incendios a consecuencia también de las altas temperaturas. Y todavía seguimos negando el que hay algo que, pues a mí hay algo que no funciona bien, algo se estropea en el termostato, pero esto tiene que ver con algunas otras cuestiones, ¿no? Cambio climático o lo que fuere, ¿no? Y negar la mayor, que es precisamente, mira, hay un partido que puede llegar al gobierno y cree que el cambio climático es simplemente que estas cosas pasan. Y dices, vale, pues estupendo.
Y Canadá ardiendo,
claro.
Canadá ardiendo con las consecuencias porque se han llegado a ver incluso en Galicia.
Sí. Es un problema ese también, ¿eh? Es un problema que no abordamos, ¿eh?
El del cambio climático.
No abordamos de una forma decidida y creíble. Claro. Lo digo porque decimos cada dos por tres que hay que regular, por ejemplo, la emisión de gases de CO2 o gases de efecto invernadero y resulta que estamos batiendo récords.
Pero tampoco lo aborda China, que es un país, no. un país socialista
así,
como
yo
esta,
no,
¿eh?
Si aquí todo el mundo... No, no. Si China... A ver, China es una dictadura. China hacen lo que les bien gana.
Bueno, aquí, pero fíjate que tampoco vamos...
Allí en China no...
Mezclar problemas.
No. Es un problema global. Esto es un problema global, sí. Es un problema que no es un problema ni solo nuestro ni de nadie. Esto es de todos.
Sí. que se replantea que como única alternativa es el decrecimiento, pero claro, plantear el decrecimiento o plantear la reducción del bienestar en algunos lugares no es políticamente correcto.
Bueno, y ahora diles tú a países, por ejemplo, que no han tenido la capacidad de desarrollo que hemos tenido nosotros, decirles, no, tú ahora tienes que limitarte.
Por eso.
Es que las cosas están muy mal. Oye, vosotros, que habéis ya incendiado todo y habéis consumido todos los recursos del mundo, ¿qué derecho tenéis a decirme esto? Porque eso también pasa, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero podemos decir lo que sea y nos iremos todos a freír puñetas en un tiempo. Sí. Porque lo que sí tengo claro es que al funcionamiento global del universo y del... Y le importa un bledo la presencia del ser humano, le importa un bledo que esto acabe siendo como Marte. Por tanto, podemos buscar todas las explicaciones, justificarnos, tal, pero nos iremos a la porra. Y no nos tocará a nosotros. No nos tocará a nosotros ya por una cuestión de edad, pero a alguien le tocará. A alguien le tocará.
Sí, a ver, si el problema que tenemos. Se suele decir en política muchas veces que los políticos no piensan en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones. Y en muchas decisiones que tomamos económicamente, es que mira, cuando pase, ya pasará. Y a mí, cuando me vengan a buscar a mí, ya estaré criando malvas. Ya está. Es así, es el no mires para arriba, que es igual. No mires arriba.
La película, ¿no?
Y luego caerá el meteorito. Ya el meteorito nos aplastará en algún momento determinado. Y si no, pues tendremos una invasión alienígena porque somos idiotas. Y como además perseveramos en el empeño de serlo, ¿qué vamos a hacer, no? La vida es así, se nos complica. Bueno, hemos llegado al final de la tertulia, un poco extraña, ¿no? ¿Te das cuenta? Sebas García, Javi Beramendi, Jonathan García, que tengáis buen día.
Bueno, con
Arnoya Rehabilitación cerramos este tiempo de tertulia. Ahora dejamos las últimas noticias y después nuestra última hora.
Arnoya cuenta con un equipo de profesionales especializado con más de 25 años de experiencia en la rehabilitación de pavimentos para la industria, construcción, obra pública o particulares. Arnoya, con soluciones óptimas para pavimentos deteriorados, problemas de impermeabilizaciones. Más información en arnoyasl.com.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.